¿Qué tal, Eguerdión? Llegó el viernes y con él el espacio para dialogar con los jóvenes. Con Alain Velasco, Anne Fernández de Arbina y El Samute, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Todos bien? ¿La sí, semana cómo bien, ha ido?
Larga.
Bueno, agitada.
Intensidad.
A mí se me ha hecho corta.
Sí, de suerte.
La semana es buena.
Intensita
también, mucho sí. Trabajo, ¿no?
Sí, bastante, pero bueno, ya es viernes.
Este mes de marzo se cumplen 3 años del confinamiento decretado por la pandemia del coronavirus. Fue un cambio radical, desde luego, en la vida de todos y de todas, pero especialmente de los más jóvenes, de los adolescentes, de los niños. La actual situación de salud mental que está preocupando especialmente en lo que afecta a esta gente más joven, quizá pueda tener el origen en aquellos meses de encierro. De ello vamos a hablar esta mañana. Pero también queremos saber cómo lo vivieron nuestros colaboradores y su entorno. El uso de las redes sociales aumentó exponencialmente en aquella época. Era el único medio para mantener el contacto con el exterior y tuvo sus pros y sus contras, seguramente. El hecho es que cada vez más las redes sociales son una herramienta para las relaciones sociales, para ligar, para encontrar pareja, sea esporádica o sea con intención de que dure. Hemos conocido un estudio sobre el comportamiento de chicos y chicas en Tinder que deja datos que merecen un análisis. Alguno de esos datos. El 22% de las mujeres que utilizan aplicaciones de citas han sido forzadas a mantener relaciones sexuales mediante violencia explícita. Es decir, que fueron violadas. Cerca de un 30% afirma que su pareja sexual continuó con la práctica después de haber manifestado ellas dolor físico o deseo de que parase. Más de la mitad, casi el 60%, asegura que se ha sentido presionada para mantener relaciones sexuales en esos encuentros. Y un 40% ha sentido presión para acceder a prácticas sadomasoquistas. Un 20% además dice que fue emborrachada o drogada con la intención de abusar de ella. Hay más datos de esta encuesta, enseguida vamos con ellos, pero os pido una primera impresión. ¿Cómo os habéis quedado con estos porcentajes? Es verdad que hablamos de un 20, un 30, aunque es verdad que también más de la mitad dice que sufrió esa presión para hacer cosas que a lo mejor no le apetecían. Elsa.
A mí me ha dejado impactada los datos, ¿eh? O sea, me ha dejado un poco de... Pero qué cojones. Me queda cuadro, es la verdad. No sé, no me esperaba tanto.
No esperabas porque, tanto.
Vale, a mí 20% ya me parece demasiado. Poco sería un 2%, pero es que un 20% es que me parece ya alarmante.
¿Ane?
Es muy fuerte, la verdad. A mí los datos de la sumisión química no me sorprenden tanto porque mi trabajo está muy relacionado con eso y precisamente trabajamos para prevenir eso y desgraciadamente ya estaba un poco más puesta al día en esos datos, pero los otros son, la verdad, es que escalofriantes. Sí, sí.
¿Alain?
Es que acabo de flipar.
Acabas de flipar con sí. Los datos, ¿no?
Sí, sí, no sé, no me lo esperaba para nada.
Bueno, pues hay más, ¿eh?
Imagino.
Hay más. Claro, estamos hablando de Tinder. Aquí todos conocemos Tinder, ¿no?
Sí.
E incluso vosotros seguramente alguna vez sí. Lo habéis usado o habéis entrado para ver qué pasaba ahí en Tinder.
Sí, sí.
¿Percibís un mal rollo o realmente, bueno, pues es una red social como cualquier otra para conocer gente, Alain?
Hay de todo. Yo me he encontrado de todas las casuísticas. Me he encontrado de me voy a divertir un rato, voy a pasar pa' sí, pa' no. Eso es. Voy a molestarme en hablar con alguien y conocer a alguien. Como te he dicho antes, yo a mi mejor amigo lo conocí en una red social parecida al Tinder. No es Tinder, es Grindr. Y es que depende de para lo que lo uses, no sé, te quiero decir. Me sorprende lo de que hayan sido forzadas a mantener relaciones sexuales, porque al final todo viene como con una cita por delante, ¿no? Digamos, ya. Previo aviso. Entonces, si no quiero, me voy a mi casa y ya está.
No, eso quizá no es tan
y
fácil.
Y suele ser en espacios abiertos, ¿no?
Por eso.
No sé, la primera cita
me ha sorprendido por eso.
La primera cita con un desconocido no sueles quedar en tu casa o en su casa. Suele ser igual en un bar.
Habrá sí, de todo.
Pero bueno, del bar igual se pasa a casa,
también,
¿no?
Sí.
Sí, bueno, a ver, mi primera reflexión así es, me viene a la cabeza, pues, cuál es nuestra educación sexual, ¿no? Entonces, obviamente, todo viene de ahí. Luego, no sé si se concentrarán más en Tinder, porque Tinder es explícitamente quizás se usa más para mantener relaciones sexuales, o si esto se puede llevar a todas las sociedades. Espero que no, espero que esos no sean los porcentajes reales de, ¿no? Yeah.
Mira, pues va a ser la primera pregunta que le hacemos a Ana Ramírez de Ocariz, de EMAISE, es el Centro Sexológico de Vitoria-Gasteiz. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Sí, Ana nos escucha ya.
Sí, ¿qué aquí está
Ana. Sí, sí, perfectamente, te escuchamos, vale. Ana. Lo comentaba Ane. Y te traslado esa pregunta. Esos porcentajes que estamos viendo, un 22% dice que fueron violadas, un 30% que sufrieron esa presión. ¿Podemos trasladar esos porcentajes y esas prácticas abusivas a las relaciones que se establecen fuera de las redes sociales? ¿O es algo, bueno, que hay que tener en cuenta?
Sí, yo creo que los datos siempre hay que cogerlos también con cuidado, ¿no? Estos datos están relacionados con un estudio que se ha hecho en una red concreta, con encuestas a mujeres concretas y con unas respuestas que han dado esas mujeres a través de esas encuestas. O sea, hay una parte cuantitativa importante. ¿Toda la juventud está en esta red? Pues no. Yo creo que también cada red social tiene un poco sus maneras de funcionar, ¿no? Sus propios códigos. Y Tinder, pues no es una red social para hacer colegas, en general, aunque como comentaba el compañero, sí. Pues él pudo conseguir una amistad a través de una red de ligue, pero no es lo más habitual, ¿no? La gente... O sea, quiero decir que creo que tiene que haber una educación también en el conocimiento de esos códigos que tiene cada red social. Y sabemos que Tinder, pues, se va a saco paco. Esto no quiere decir que, evidentemente, no haya que hacer una educación también, precisamente en conocer esto, en saber lo que yo quiero, lo que yo pretendo, por qué utilizo esta red y cómo puedo hacer para encontrar lo que busco, ¿no? Y no encontrarme lo que... no pretendo ni quiero, ¿no? Y para ello, como decía la otra compañera, pues es súper importante una educación sexual de calidad. No desde el miedo, porque ya sabemos que cuando educamos desde los riesgos del ten cuidado, pues no logramos más que paralizarnos, ¿no? Yo creo que es muy importante la reflexión, dar vueltas y construir nuestras propias herramientas para hacer frente a las situaciones que nos vamos encontrando día a día, ¿no? Para percibirnos y tener habilidades sociales como para decir, a ver, si lo primero que hace este muchacho cuando tengo una conversación con él es mandarme una foto polla, pues evidentemente... tengo que saber que quizás no sea
que quizá lo que... no me interesa, ¿no? O sí, claro. Según lo que uno vaya buscando, ¿verdad?
Eso es, ¿no? Uh-huh. Y el empoderamiento de las chicas yo creo que es fundamental también, claro.
Por centrar este estudio, es un estudio de la Federación de Mujeres Jóvenes, financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en Madrid. Se ha entrevistado a casi 1,000 usuarias de Tinder de entre 18 y 35 años. Esos son los datos donde podemos contextualizar estos resultados.
Claro, disculpa, pero dime. No son entrevistas, son encuestas.
Encuestas, sí.
Quiere decir que en una entrevista te da tiempo, hay oportunidad de hablar, de contar, de poner significado a lo que vas diciendo. Y una encuesta es rellenar A, B y C. Y ahí se pierde mucho de las subjetividades y de los significados que da la gente, ¿eh?
Claro, pero en este sentido, Ana, un 85% de estas mujeres entrevistadas aseguraba en un primer momento que no había sufrido ningún tipo de violencia sexual, pero cuando se ahondaba y se les forzaba algo más, casi la mitad admitía que se había sentido como un objeto durante las relaciones sexuales. ¿Todavía muchas mujeres no identifican algunas prácticas como violencia?
Yo creo que por eso comentaba antes, ¿no?, la importancia de una educación sexual en donde las chicas nos demos cuenta, ¿no?, las mujeres nos demos cuenta de que conectemos con nuestras propias emociones, con lo que nos pasa, con lo que sentimos, con lo que queremos. Esa es es tan fundamental para luego percibir, ¿no?, en un momento determinado si lo que me están proponiendo es lo que quiero, si abro, si doy este paso a dónde me puede llevar, es fundamental. Y con los chicos, evidentemente, hay que hacer mucha educación, ¿no? Sobre todo eso en habilidades sociales y también en conectar con lo que piensan, sienten. Bueno, con lo que piensan igual es... Bueno, la reflexión también falta en esta sociedad en general, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que educar y tenemos que educarnos todos y todas en darnos cuenta que el buen trato, sea de alguien que conozco de un día o sea de mi pareja, es fundamental. El buen trato mutuo, vamos, es la base de cualquier relación, ¿no?
Chicos y chicas, te lo pregunto, Ana, y también se lo pregunto aquí a nuestros jóvenes, ¿buscan cosas diferentes en Tinder o en cualquier otra red social donde buscan una relación?
No.
No, dice no. Alain. No. Buscan lo mismo. Uh-huh. Ana.
Yo creo la gente joven, fíjate, están comentando no. Yo creo que puede existir, pero también es verdad que hay redes como Tinder que tienen un objetivo mucho más claro que otras redes sociales. Uh-huh. Eso también, ¿no?
O sea que tanto chicas como chicos van buscando sexo que puede ser pues esporádico no o no. Alain no lo ve así.
Alain, que tú eres más joven, ¿eh?
Ya, pero
o sea, que tu voz vale más que la mía en
no,
este caso, ¿eh?
No, para nada. Yo no lo veo
experimenta,
así.
Experimenta, Alain experimenta.
Por el hecho de que tú pones las pautas de lo que tú quieres conocer. O sea, tú al final estás teniendo una conversación en una red social, en un chat, y si tú no te gusta o no estás cómodo con lo que estás escuchando, apaga y vámonos, te quiero decir. Es tan fácil como, como la empiezas a terminarla.
Sí, Ana, sí, Ana. Yo creo que
yo lo veo así, que no
quizás,
sé.
Sí,
los conflictos quizás pueden, yo creo, que quizás venir ya cuando quizás una persona está dispuesta también a, las dos personas están dispuestas a tener una relación sexual, ¿no? Pues con los contextos que se pueden llegar a crear dentro de esa relación sexual. Es decir, una persona, una mujer, por ejemplo, puede querer tener una relación, empezar esa relación y decir, mira, esto no me está gustando.
Correcto.
Y eso es totalmente respetable. Entonces eso no quita que esa persona quiera tener relaciones sexuales, solo que quiere ser respetada, obviamente. Uh-huh, uh-huh. En mi opinión, la violencia a la mujer sexualmente está muy normalizada y probablemente ahí venga el problema. Y es que la chica quizás puede que no se dé cuenta, pero claro, pues si aquí todo el mundo ve porno, pues ya sabemos lo que pasa ahí, ¿no? Entonces,
correcto,
ese es el problema, está claro para mí.
Hay la pornografía, ¿no, Ana? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? La pornografía está educando, y aquí lo hemos hablado en este programa, la pornografía está educando sexualmente a los menores.
Sí, está mal educando, efectivamente.
Mal educando, efectivamente.
Sí, y eso es algo muy muy importante, ¿no? Darnos cuenta que yo creo que hay un cierto consenso a nivel social de que la educación sexual es fundamental, ¿no? Que tenemos que de alguna manera contraponer, dar conocimientos, reflexiones con respecto a lo que es la vida real, las relaciones reales y lo que a través del porno podemos recibir, ¿no? Y tener una conciencia crítica. Aunque yo vea porno, si yo estoy con mi cabeza bien estructurada, pues voy a utilizar el porno para lo que yo quiera, para excitarme, para masturbarme, pero no para repetir o no para pensar que la realidad es esa y que tengo que repetir en la realidad con una persona aquello que estoy viendo. Fundamental.
Claro, en este estudio, en este sondeo que se ha hecho, el 70% del total de las violencias fueron cometidas por hombres de entre 35 y 55 años. Eso da también un margen de esperanza, ¿no? Parece que los más jóvenes vienen de otra manera. Pero claro, en el 90% de los perfiles masculinos que se han estudiado, que han sido 1.400 perfiles de entre 18 y 55 años, el 90% busca mujeres femeninas, sin dramas ni traumas, princesas, reinas, mujeres delicadas, atrevidas sexualmente, risueñas, cariñosas. No quieren mujeres amargadas ni feminazis, dicen el repaso que se ha hecho de los perfiles de los hombres.
Esta es la nueva masculinidad súper tóxica, ¿no? Súper, súper tóxica y de una feminidad pues anclada en casi decimonónica, ¿no? Entonces, bueno, por eso insisto, qué importante es conectar cada cual consigo mismo para darte cuenta, y consigo misma para darte cuenta de que el otro y la otra es alguien que va a caminar conmigo en la vida y no alguien a quien tengo que someter o que va a ser mi esclava sexual, erótica o doméstica, ¿no? Y las chicas igual, ¿eh? Que te encuentras con argumentarios que dices, madre del amor.
Se reproducen los estereotipos al final del papel de hombres y mujeres, sobre todo desde el punto de vista sexual, o de lo que se espera y se busca en las redes sociales.
Sí.
Casi. ¿Elsa?
Sí, con una nueva, fíjate, dándole la vuelta, ¿no? Antes las mujeres teníamos que ser puras y castas, y ahora lo que me hace ser buena mujer es estar disponible al deseo masculino, ¿no?
Princesas, pero atrevidas sexualmente.
Ya te
claro,
digo.
Buscan ese equilibrio, ¿no? Que parezcas una cosita así delicada, pero luego, pues, estés dispuesta a todo, ¿no? Elsa, ¿qué querías apuntar?
Yo también pienso que es como que, claro, a ver, tú al final si te descargas Tinder, sabes lo que hay, ¿vale? Para hacer amigos, pues igual hay otras aplicaciones. Si me descargo Tinder, sé para qué lo voy a utilizar. Que luego igual surge una amistad, pues bueno, ya sea Tinder o Grindr, quien se descargue Grindr, pues luego surge una amistad, genial, pero
Bueno, el objetivo. He de decir que
Grindr, ¿qué es?
Es lo mismo, pero para personas gays, bueno, sí, del colectivo, vaya. Pero he de decir que es mucho, pero mucho,
es mucho,
mucho
peor
que
sí.
Tinder.
Yo lo he visto porque tengo, bueno, y a veces, a mí es que yo no utilizo Tinder, pero con amigos pues me gusta mirar y le digo, ay, déjame para ahí viendo, y Grindr sí que es verdad que
esa conversación del Grindr es, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Qué buscas? ¿Qué te va?
Sí.
Y quedamos.
Y derivados.
Exactamente. Correcto. Pero también es como que muchas veces se asume que es el hombre el que quiere algo sexual y la mujer no. Ya, pero claro, total. O sea, yo si como mujer, si le digo a un chico, oye, ¿quieres venir a mi casa a ver una peli? No te estoy invitando a que vayamos a hablar, yo qué sé, del tiempo.
Otra cosa es luego lo que esperes tener en el momento de la relación.
Exactamente. Otra cosa, ¿no?, es que luego no me sienta a gusto y quiera parar la relación. Pero es como que muchas veces se da por hecho que la mujer lo que quiere es buscar en Tinder el príncipe azul, enamorarse, no sé qué, no sé cuántos, y también busca lo mismo que un chico. Un encuentro sexual, casual.
Y pero un encuentro sexual respetuoso.
Exacto,
¿no?
Sí.
Mínimamente respetuoso. Sí.
Lo que debería de ser.
Lo que debería de ser.
Como que a veces como que la percepción que tengo me parece que nos la buscamos siempre enamorarse, el que te cuide, te haga caso. Señor.
Es como la percepción de que, ay, es que ya se va a enamorar y va a pasar. Y es como, perdona, sí, o sea, la mayoría de las veces suele ser al revés, de hecho.
Entonces no entiendo nada. No te vayas a pillar,
que yo creo que es lo que dicen ellos, ¿sabes? Para mantener como su esto, es como, ay, cariño, que no. O sea, no lo intentes.
A mí, me refiero, a mí me ha sorprendido el estudio porque yo los casos que conozco de amigas,
que están aquí en estas redes,
que están o han estado, es que han buscado lo que han buscado en cierto momento, igual luego se han enamorado o lo que sea, o etcétera, etcétera, te quiero decir, o sea, me sorprende. Porque creo que es una herramienta que te pone las cosas bastante fáciles como para no hacer lo que tú no quieras hacer.
Sí, yo creo que viene más de lo que hemos comentado antes. O sea, de que sí, al final a ti, o sea, tú en un principio dices, no, o sea, yo pues he quedado, he estado bien, tal. Pero sí, claro, luego si te empiezan a hacer preguntas, si empiezan a indagar, obviamente claro, luego ahí hay un trasfondo que si lo piensas bien, dices, ostras, sí, es que igual esto, ya, yo no lo quería hacer.
Pero
y lo
ya,
he hecho,
igual
¿no?
nos
pero
metemos un poco en el caso de una persona en concreto. Es que si lo veo más al general, yo no lo veo tal como tan forzoso, te quiero decir. Pues igual he tenido experiencia sexual que a mí no me ha, no ha sido para nada satisfactoria para mí, o con la que no me he sentido nada cómoda, pero tanto como llevarlo al extremo de la violación.
Claro, pero es que hay muchas cosas que igual tú, o sea, claro, es que tú igual una violación te la puedes imaginar como algo súper violento, ¿no?
Pero sí, pero
que también puede ser algo que igual tú en el momento pues no reaccionas, eso, sin consentimiento, sí, hace algo que es como, oye, esto me lo tendrías que preguntar, ¿no? Vale. Entonces, si a ti te preguntan, ¿han hecho algo sin tu consentimiento? Sí. ¿Me explico? O sea,
entiendo. Una situación en la que te encuentres, cuando estás en la casa de esa persona y, claro, te fuerzo, te obliga, por así decirlo, a continuar una relación sexual y tú por miedo, porque dices, joder, ya he quedado con él, estoy en su casa, no sé qué, igual si digo que no conozco cómo va a reaccionar, pues sigo adelante. Y yeah, no has pensado que igual es una violación, pero luego cuando te preguntas dices, pues es verdad que en ese momento a mí no me apetecía, pero en el contexto en el que está, en la situación, cedí.
Ya. Yeah.
Sí, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves, Ana, esto vale, que estás escuchando?
Que es muy importante, estoy de acuerdo con lo que estáis comentando, en esa conectar con esa emoción que me ha movido a sentirme de una manera determinada, que no me paralice y que me ayude a en una siguiente posible relación activarlo y ponerlo sobre la mesa, no acogotarnos, no ir hacia atrás. Es que es la única manera de poder avanzar. Si no somos capaces las mujeres de decir lo que queremos y de parar en un momento determinado, porque en muchos casos nos sentimos así, ¿eh? Como, uy, mi deseo es inferior al de él, o lo que yo quiera tiene menos peso que lo que quiere él. Ahí es tan importante aprender de lo que nos va pasando para que en las siguientes situaciones podamos crecer, ¿no?
Y el miedo también a ser tratada de mojigata, ¿no? De eres una estrecha, eres una mojigata, si no estás claro, abierta a cualquier práctica, ¿no? Eso también, las mujeres tienen, las jóvenes tienen que aprender a superar eso, ¿no?
Claro, porque es que no, para ser moderna, una mujer moderna, no hay que hacer determinadas cosas, ¿no? Y en eso está el tema del empoderamiento y la importancia de la educación sexual para trabajar todo esto.
Mi duda también y mi pregunta es por qué los y las jóvenes buscan una relación en las redes sociales. ¿Qué está pasando en las relaciones cara a cara?
Yo creo que uno, en Tinder uno ya sabes un poco que quien esté allí está soltero, entonces no es como tiro la piedra y bueno, el anzuelo pues ya sabes, o das por hecho, o debería ser que, bueno, igual es una relación abierta, pero es una persona que a nivel compromiso sentimental, ¿cuánta persona no tiene? Dos, utilizamos mucho las redes
sociales. O tiene y te lo está ocultando. También.
Utilizamos mucho las redes porque más es como una ventana, ¿no? De conocer a muchos perfiles. Y además, igual, me puede parecer guapo alguien por la calle, pero no es tan fácil como decirle, hola, ¿qué tal? En las redes sociales, o sea, incluso Instagram, yo veo sus fotos, sus historias, no sé qué, no sé cuántos. Lo vas como medio conociendo. Y puede que veas cosas que te gusten y otras cosas que no. Y también es más fácil llegar a hablar con esa persona. No es tan frío como por la calle o por un bar que le digas, hola, ¿qué tal? No sé qué. En Insta te responda a una story y ya es como que das más pie a que la conversación siga.
Sí, a ver, tampoco creo que sea sustituto. O sea, quiero decir, tú cuando, yo qué sé, si sales por ahí a tomar unas copas, eso no quita que no puedas tener un contacto directo con una persona, ¿no? Y al final no deja de ser, no dejan de ser relaciones físicas, solo que el primer contacto quizás, pues por lo que ha comentado ella también, pues es más fácil o bueno, también es tema cultural, ¿no? Ahora cómo nos socializamos, no solo para ligar, sino para amistades, todo. Pues todo es digital, ¿no? Entonces, bueno.
Alain, es más cómodo, más fácil.
Yo creo que sí.
Sí.
No sé, yo lo desde el aspecto de la comodidad de tu casa, digamos, ¿no? Es como más cómodo conocer a alguien por medio de redes sociales que cara a cara. De hecho, cara a cara es más difícil acceder a una persona, que es lo que comentabais, yo creo, porque estás rodeado de tu círculo de amigos. Quiero acceder a una persona cara a cara, a solas, no sé. Lo veo como más difícil, lo veo.
Eso en Emaise, Ana, ¿lo veis? Que el entrarle a alguien, pues compañeros de trabajo, compañeros de estudios, en un bar, en un día, en una discoteca, bailando, que era como ligábamos en nuestra época, no sé, Ana, tú, pero los demás ligábamos así.
Y ahora,
ahora también. Pero sí que es verdad que igual estoy por la calle, yo qué sé, viendo un chico y te dice, qué guapo eres, o te viene a hablar, pues me quedo como, ¿tú quién eres? No sé, es como que igual a ti mismo vas por la calle,
hay desconfianza. Hay desconfianza
y te dice,
en el.
Hola,
en
¿qué
el...
tal? Te quiero conocer. Y tu
y
respuesta.
Mira, sí.
Exactamente. Claro,
sí, me doy la vuelta.
A ver, sí, le escuchamos a Ana. Hay desconfianza, ¿no? De que ¿por qué me habla este señor?
Pero ¿sabes qué creo también que pasa? Que como se necesitan menos habilidades sociales cuando estás con el móvil que cuando estás en la calle y tienes ahí la comunicación no verbal, también es importante el cómo te. O sea, yo creo que sentimos que hay mayor exposición de quién soy. En un tú a tú, ¿no? Y es verdad que un teléfono pues te permite mostrar cosas que no te atreverías a hacerlo de otra manera. Que tiene su parte buena y también su parte menos buena, ¿no?
Y su parte menos buena es que cuando estás cara a cara con esa persona, igual las habilidades que manifiesta en una conversación digital no existen. Y dices tú, ¿qué es esto? ¿Qué hago aquí? Me voy, hasta luego.
Bueno, un compañero también comenta que muchas veces las propias habilidades sociales que tenemos en el cara a cara son similares a las que tenemos en el móvil, ¿no? Que si no sabemos tener una comunicación asertiva cara a cara, tampoco la sabemos tener por el móvil, no lo sé. ¿Qué opináis?
No.
Yo lo contrario.
Unanimidad, Elsa, porque
es que la gente se
cosas que decimos a través de las redes sociales o a través del WhatsApp, incluso, si llegara a todo eso, ¿nos atreveríamos a decirlo
pues
mirando
no.
a los ojos?
En las
otro?
Redes sociales te inhibes bastante, eres más sinvergüenza. Sí, es como que también correcto. Te quedas tú tu propio personaje.
Eso es.
Y al fin
me
y al cabo.
Lo de más sinvergüenza.
Sí, además es que, claro, yo proyecto o todos proyectamos por redes sociales lo que queremos que los demás vean. Que no significa que luego yo sea así, pero por redes sociales tú muestras lo mejor de ti.
Sí.
Y te muestra la mejor versión. Que luego, igual con una persona, te cuesta mucho más. Te cuesta igual. ¿Cómo recibe ella ese feedback que tú recibas? Porque yo puedo ser Elsa en este momento, en redes sociales soy otra Elsa, la que a mí me apetezca ser. Y como no corre el riesgo de que nadie venga en mi casa a increparme, pues muestro lo que me apetece y me muestro cómo me da la gana.
Sí, yo creo que ahí también cada uno tiene que poner su límite, ¿no? O sea, tú sabes cuando estás pasando un límite y sabes cuando estás diciendo cosas que dices, es que yo esto en persona no lo diría. Entonces correcto. Yo creo que también está en cada una y cada exacto. uno. Yo intento ser yo misma y no decir nada que diga, joder, esto no es lo que se ha dicho en persona. Yo intento ser natural porque es que luego te puedes encontrar con un problema, porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hablar con alguien o lo que sea y luego le conoces y dices, ostras,
pero es que si lo piensas tampoco no es todo tampoco la forma de hablar, es incluso físicamente cómo te muestras, de lo que la gente muestra a través de las redes sociales, bueno, a que quieras una cita con esa persona y dices...
Hombre, a ver, todos, no. todas queremos parecer y todos queremos parecer guapos porque
ni es
guapos,
como
¿no?
me lo imaginaba ni se muestra como yo me lo imaginaba.
Y yo también veo, no sé, a medida que van avanzando los años en mi cartera, digámoslo de alguna forma, que al principio, cuando eres más joven, te resulta más fácil decir cosas que no dirías cara a cara por redes sociales, pero es que a medida que van avanzando los años, yo en mí lo noto. O sea, yo pensaba que las cosas que digo por redes sociales, o decía, no las hubiera dicho nunca cara a cara, y sí que es cierto que ahora mi personaje, como tú dices, digamos, se ajusta más a lo que sería en realidad.
Eres más honesto.
Sí. Entonces, a medida que van pasando el tiempo, digo, vale, pues igual antes era un poco boca chancla, pues sí. Ahora no tanto. Sí. O sea, va como cambiando a medida. O sea, no sé si estáis de acuerdo conmigo.
Sí,
¿eh?
sí, está en cada uno.
Eso seguramente tiene mucho que ver, Ana, con que se va ganando seguridad también con el paso del tiempo, ¿verdad? No es lo mismo tener 18 años que tener 25. Seguramente.
Seguridad, experiencias, claro. Sí, que te van. La propia biografía te va haciendo crecer como persona, o eso espero. Que vayamos poco a poco sabiendo quiénes somos, sabiendo lo que nos gusta, teniendo habilidades también para demostrar, para expresar lo que queremos y lo que no queremos, también en el ligue, ¿no? La falta de comunicación es una pasada, hablar de estos temas. Hablar de, en plan frívolo, superficial, es fácil, pero cuando ya tienes que conectar con lo que tú estás sintiendo por dentro es más difícil. También sé que en un lío de un día, ¿para qué vas a contar cómo te sientes, ¿no? Pero también es verdad que es muy importante, ¿no?
Y poner el acento en un poco lo que nos traía a este debate, ¿no? Y a esta charla, en el respeto y en el saber decir no. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eso es un paso muy importante para que cada cual sea libre de mantener las relaciones como y con quien quiera. Ana, muchísimas gracias. Ana Ramírez de Ocariz, del Centro Sexológico EMAISE, aquí en Vitoria-Gasteiz, educando a los y las jóvenes y siempre muy atentos a cómo van evolucionando esas relaciones sexoafectivas entre todos.
Pues muchísimas gracias a vosotras y también pues por escuchar lado de las personas jóvenes, porque es que eso de que las personas adultas estemos opinando siempre de lo que hacen los demás no es demasiado adecuado. Así
eso
que
es
gracias.
Lo que buscamos aquí en este espacio todos los viernes, que sean los jóvenes los que tomen la palabra. Un abrazo, Ana. Hasta la próxima.
Gracias. Igualmente, agur.
Bueno, pues las redes sociales y sus dos caras, seguir conectados, entablar relaciones o abusar de ellas y utilizarlas mal, como puede ocurrir en muchos casos. Pero lo cierto es que las redes sociales salvaron y salvaron a todos durante el confinamiento por la pandemia de la COVID. Salvaron continuar estudiando, trabajando, mantener relaciones, salvaron muchas horas aburridas a través del entretenimiento. Este mes de marzo se cumplen exactamente 3 años. Los y las jóvenes cambiaron muchos de sus hábitos y sus rutinas diarias. Se vieron obligadas a cambiar sus vidas. ¿Hasta qué punto les afectó? Pues también os lo quiero preguntar. ¿Qué recuerdo tenéis 3 años después de aquel proceso de pandemia, de estar en casa, de miedo, de incertidumbre, Ane?
Pues yo la verdad es que en el momento como tal no lo pasé demasiado mal, pero sí que es verdad que a la larga me he dado cuenta de las secuelas que me he ido dejando. O sea, al final en el momento yo no era consciente, yo estaba de hecho bastante tranquila, o sea, a ver, siempre con precaución, ¿no? Pero decía, bueno, sin más. Y luego después de los años me he dado cuenta de que he dicho, ostras, a mí esto, o sea, me ha afectado. Y luego ves a la gente alrededor y dices, ostras, es que la gente está mal.
Tocadita.
Y tiene que tener una explicación, y yo creo que es esa. Vamos.
¿Dónde estabais? ¿Estabais estudiando todos, imagino, o no. Trabajando y
yo
estudiando?
Estaba trabajando, y me quedé en el paro.
¿Te quedaste en el paro?
Uh-huh.
¿Elsa?
Yo estaba trabajando en un bar a las tardes y a la mañana tenía prácticas de la uni, estaba terminando la carrera. Así que bueno.
¿Pudiste continuar los estudios? El bar cerrado, claro,
sí,
pero ¿pudiste continuar
los estudios? Pues sí, el TFG fue un poco online y todo muy... Fue un último curso que tampoco... No sé, no me acuerdo casi de nada. O sea, si me preguntas temática o temario que dimos, yo la verdad que no...
Pasó sin pena ni gloria, ¿no?
Es que la mente es selectiva, o sea, yo creo que lo borra.
Sí.
Porque yo ahora te paras a pensar y dices... Estuvimos 2 meses y pico en casa, si no me equivoco, ¿no? No me acuerdo cuánto tiempo fue.
Pues ahora mismo no te sabría decir si tanto, porque luego ya se podía salir de vez en cuando.
Hasta mayo, más o menos.
Se empezó gradualmente a salir.
Yo recuerdo eso de decir que fue un periodo, pero es como que mi cabeza lo ha borrado. El estar en casa encerrado, de hacer poco más que bajar al perro 7 veces al día para salir a la calle. Y Y secuelas, sí que ha dejado secuelas buenas y secuelas malas.
A ver.
Porque buenas, he de decir que aprendí a estar conmigo mismo, cosa que no sabía hacer hasta entonces, y a pasar tiempo en mi casa sin agobiarme. Y malas, en el sentido de comerme igual más la cabeza de lo que me la comía. Es decir, me explico. Si a mí me pasaba algo en ese momento, me daba mucho más tiempo a pensarlo que lo que me pasaba ahora. Es decir, el tener tanto tiempo para estar contigo mismo, hasta cierto punto puede ser bueno o puede ser malo. Para mí fue malo.
Darle demasiadas vueltas a las cosas, quizá.
Sí. En mi caso también, cuando hablo de secuelas, me refiero, por ejemplo, a cosas como el teletrabajo, ¿no? Uh-huh. Que al principio decías, bueno, vale, bien, tal. Pero yo, claro, a mí en mi caso se me alargó hasta hace muy poco y me di cuenta de que, ostras, es que es lo que dices tú. O sea, es que estás en tu casa, no sales de tu casa.
Es que no te relacionas con nadie.
No te relacionas. Había días que ni siquiera me cambiaba de ropa. O sea, trabajaba en pijama.
Es que
y otra es como, cosa. Ahora lo pienso y digo, madre mía, es que tenía tiempo ahí para darle vueltas a la cabeza, o sea, todo lo que quieras y más. Y he comprobado que el cambio de teletrabajo a oficina física, en mi caso, ha sido de lo más beneficioso, vamos. O sea,
lo importante de las relaciones personales, ¿no?
Sí,
que enlaza
mucho.
Un poco para con lo que hablábamos.
Es que somos
antes.
Seres sociales.
Es que, pues a nivel personal, yo la verdad que agradezco mucho la cuarentena.
Sí,
o sea, yo estaba muy agobiada. Ya las mañanas tenía las prácticas, había días que tenía que ir a lo que yo no sé, las clases de la uni. A las tardes, a las 4, me entraba a currar en el bar, salía a las 11, había vuelto otra vez y estaba como colapsando, no me daba cuenta, pero estaba como que no tenía vida.
Te vino bien parar.
Sí, y fue parar y poder dedicarme a mí, estudiar tranquilamente en casa, poder hacer deporte, hacer cosas que me gustasen. Llevaba unos meses de no parar y no poder ni siquiera quedar con un amigo, porque es que si tengo que hacer el TFG, tengo que hacer la memoria de las prácticas, tengo que ir a trabajar en el bar porque tengo que pagarme las cosas.
Yeah.
Era como, no puedo más. Y a mí la cuarentena me vino como un momento de calma. De repente no había ni clase, no había ni trabajo, y siempre podía estar en casa haciendo cosas que me gustasen.
A ver, es verdad que yo también estuve a gusto, pero también siendo consciente de que es un privilegio el poder estar a gusto en casa, porque también depende de las circunstancias que tengas en casa, de tu
yo
familia.
Yo conozco gente que pasa un verdadero infierno.
Eso os quería preguntar también. Claro, en muchos casos jóvenes que tuvieron que volver a casa de sus padres, o vivir, pasar mucho tiempo en un espacio cerrado, cuando a lo mejor no tienes ese hábito. Y, las relaciones familiares, ¿cómo
se soportan? Claro. Tus aitas tampoco lo veo mayor de los problemas. Nosotros en el grupo de clase de la uni, bueno, de trabajo social, estábamos más preocupados por la gente que, claro, mujeres que tenían que convivir con su agresor en casa 24 horas, gente que no tenía un techo, porque sí, todo el mundo decía, quédate en casa, no salgas de casa, pero es que hay mucha gente que no tiene una casa, no tiene un techo. E igual ir a un...
O no tiene una casa donde esté a gusto,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente. Incluso tener que ir a un hostal, ¿no?
una pensión
con más gente con la que no es tu familia y convivir con ellos es muy duro. Y había mucha gente que el hecho también de perder tu libertad, de gente que estaba en la calle sin ningún sitio y mujeres maltratadas, niños maltratados... Eso sí que era un problema. Y claro, el discurso era quédate en casa, que tu casa está muy bien, pero es que muchas veces en casa no es un lugar seguro.
Claro.
Y para mucha gente la casa no era un sitio en el que estuviesen a gusto. De hecho, su vía de escape era salir de casa. Entonces el discurso de no salgáis de casa, que en casa está muy guay, sí, el que tiene suerte de poder estar en su casa súper a gusto con sus padres, cocinando, viendo no sé qué y tirarse en el sofá.
¿Qué es lo que peor llevasteis? ¿No poder salir a la calle? ¿No poder quedar con vuestros amigos, amigas?
Después. Y quiero explicar por qué. Porque yo veía que cuando estábamos en casa había contagios y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo pasaba? O sea, ¿cómo está pasando esto? Yo estoy en mi casa con mi madre, voy al supermercado y me contagio en el supermercado, como mucho. Vale. Pero luego estuvimos ese tiempo encerrados, salimos de ello y había más contagios que antes. Y era como... No entender, o sea, mi cabeza colapsaba. Además, hubo una temporada que me volví como un loco maniático de ver todos los días los contagios que había. O sea, era como una rutina.
El parte diario, ¿no?
Sí,
de cuántos contagios,
metí
cómo estamos.
A ver cuánto ha subido el índice, cuántos contagios hay, cuánto tal, porque es como mi vida social depende de una de un cacharro demográfico y yo no quiero perder mi vida social.
Sí.
Entonces, a ese nivel...
Oye, ¿creéis que eso señaló especialmente también a los jóvenes en muchos casos, cuando ya se empezaba a salir, cuando podíamos tener poco a poco controlado unas salidas? Pues hubo incidentes, es verdad, muchas veces en las noches, en zonas de salida. se os acusó injustamente de ser insolidarios, de no pensar en las personas mayores que eran las que estaban enfermando de más gravedad.
Sí, bueno, no sé, a ver, se nos acusó lo de, bueno, injustamente, no lo sé, o sea, ahí hay un límite, ¿no? Que también hay que entender que, joder, sobre todo las personas que estaban, yo qué sé, que tienes 17 años, no puedes salir de casa, no puedes echar juerga con tus amigos, joder, pues también hay que entender que ellos también tienen su salud mental y que hay que, joder, y que también tienen derechos, ¿no? O sea, pero bueno, también hay que entender que estamos en una situación de alarma. Entonces, yo creo que hay que intentar entender todas las partes. O sea, que siempre los jóvenes somos los criminales. A ver, sí. O sea...
Pero que es que a mí lo que me hacía mucha gracia es, a partir de las 10 de la noche, sois muy malos si estáis en la calle, porque a partir de las 10 de la noche hay muchos más contagios que a las 8 de la tarde. Perdona, que es que no somos tontos. Que es que da lo mismo a las 8 de la tarde que a las 10 de la noche. De hecho, era más riesgo que hubiera un contagio a las 8 de la tarde en la terraza de un bar, por ejemplo, o en el supermercado, o donde fuera, que a la noche al aire libre. Porque lo primero que nos quitaron fue la mascarilla en aire libre. Entonces, no sé.
Elsa.
Ay, pues yo estaba reflexionando lo de... Yo como sociedad también mostramos una versión... Sí.
Muchas veces, ¿eh? Los medios de comunicación lo hemos contado. Siempre que pasa algo, siempre la culpa de la gente joven. Incidentes con jóvenes, jóvenes que desobedecen, jóvenes que se saltan los toques de queda.
Se nos criminaliza demasiado y siempre que pasa algo malo parece que los culpables somos nosotros, la verdad. Pero también es verdad que, claro, estamos en una época, al final estamos en estado de alarma. Y creo que era la primera vez que no era solamente España, es que era el mundo entero. Sí. Y luego también me pasaba que dejas de sensibilizarte un poco con las cifras, ¿no? Era como, un día te dicen 2.000 muertos y decías, ¿cuántos son? Pero llevo como 4 días escuchando lo mismo y como que ya como que era como que me dicen uno. Perdías un poco esa noción y luego como sociedad también mostramos nuestra peor parte. Fuimos muy duros con los demás y se criminalizó demasiado. Y de hecho, lo de aplaudir en las ventanas, me acuerdo que en el Gasteiz hoy... No, en el ayuntamiento hay una parte de preguntas o de quejas vecinales, no sé qué, y de leerlo un día y de gente que decía que es que su vecino no había salido a aplaudir nunca, que tenía guardado los registros, o si alguien se lo pedía y decía, pero ¿en qué punto estamos llegando de que seas capaz, en caso de que se dé, de culpar o criminalizar a tu vecino? O sea, por no aplaudir.
Aquella imagen de la policía de ventana, ¿no?
Sí.
Que eran los primeros.
Digo, voy a salir a aplaudir, no vaya a ser que el cuarto izquierda esté vigilando que no salgo.
Insolidaridad, insolidaridad. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, un viernes más. Muchísimas gracias, chicos. Pasadlo muy bien este fin de semana. Disfrutad en la calle o en las redes sociales, como queráis, pero disfrutad en cualquier caso.
Gracias.
Es que ricasco a todos. Bueno, nosotros nos despedimos ya también esta semana. El lunes vuelven los diálogos sociales. Agur. Txikitan beti farrez, etorriko zenai. Barkian jolasten ta lagunekin lasai. Ta oain, laguna galdua, gauetako itza. Taberna barruan sartuta. Laguna aldentzen nahi dela pixkanaka, dituak aldu zapustuko. Bekira da galdu adu, ametsa galdu zien atzo. Urpil batia miragaua, bihar zer etorriko den galdezka. Ezer jakin gabe, odeien onduan begira. Zemo uz goitikan bizitza, ez zaudenetik aldatu nazela. Hemendik aldatu dela dena. Odeien onduan begira. Zemo uz goitikan bizitza, ez zaudenetik aldatu nazela. Hemendik aldatu dela dena. Txikitan beti farrez, etorriko zenai. Parkian jolasten da lagunekin lasai.